Lo que hacemos por los demás.
Una agenda para un desarrollo sostenible.
Lo que hacemos por los demás.
17 objetivos para asegurar la prosperidad para todos sin dejar a nadie atrás. Hagamos conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, soy Cristina Vázquez. Usted está escuchando Lo que hacemos por los demás, Radio Ciudadana 1350 de AM. Y hoy estoy muy contenta porque vamos a enmarcar nuestro programa en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, Comunidades Sostenibles. Y para ello, tenemos de invitada a Kenia Montiel Pimentel. Ella es fundadora y miembro del Consejo de Construyendo Esperanzas. Kenia, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Al contrario, muchísimas gracias por brindar este espacio, por hacer visible las causas. Y Cristina, es un gusto poder estar aquí contigo platicando.
No, hombre, al contrario. Oye, platícanos, ¿qué hacen en Construyendo Esperanzas?
Hacemos muchas cosas con un método establecido que quiero platicarles. Nosotros somos una fundación que nacimos hace 14 años y nos dedicamos todos los días a luchar por dos grandes derechos, el derecho al agua y el derecho a la alimentación. Todo esto siguiendo un método de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de la FAO, ONU, y esto nos ha permitido poder brindar este servicio a más de 30,000 familias en el estado de Hidalgo. Y hoy que hablamos de este objetivo principalmente, quiero hablar de algunas características y cómo lo hemos logrado a través de la sostenibilidad en las comunidades rurales.
Oye, qué importante. La verdad es que dos de los derechos fundamentales, agua y alimentación. Así es que, bueno, platícanos.
Claro. Para las personas que nos están escuchando y nos están viendo por primera vez, toda la información al final se las vamos a proporcionar por si quieren ser parte de este movimiento. Nosotros en Construyendo Esperanzas partimos de que si no hay agua, no hay vida, no hay flor, no hay alegría ni alimento. Entonces se fundan cuatro pilares, cuatro principios y cuatro programas importantes. El primero se llama Construyendo Agua. Llevamos a las comunidades ecotecnologías, acciones de captación de agua de lluvia para que las familias tengan acceso inmediato a este vital líquido. Además de la captación de agua pluvial y de manera familiar, brindamos también programas comunitarios en donde grupos de productores puedan aprovechar estas grandes construcciones. No nada más captamos, sino saneamos el agua. Cada familia que tiene el acceso a este vital líquido a través de una cisterna de ferrocemento tiene también una planta biológica de tratamiento de saneamiento de agua al 100%. Una vez que la familia tiene agua en su vivienda, entonces vamos al segundo eslabón, al segundo programa que se llama Construyendo Alimentación. Garantizamos la soberanía alimentaria de las familias a través de ecotecnologías que nos permitan que tengan acceso a alimento variado, nutritivo. Puede ser un huerto, gallinero, vivero, invernadero, depende mucho de la vocación productiva de las familias. Una vez que tenemos agua y alimento, pasamos al tercer programa, muy importante también, que se llama Construyendo Productividad. Una vez que la mujer ya no tiene que caminar 3 horas para conseguir un balde con agua, una vez que tiene alimento para nutrir a su familia, a ella y a sus hijos, ahora sí podemos hablar de este derecho de generación de ingresos. Brindamos todo el acompañamiento, equipamiento, infraestructura para que tengan un emprendimiento dependiendo de su vocación productiva y pueda tener un ingreso familiar.
Oye, me llama la atención, dijiste mujeres, entonces entiendo que también están trabajando con el tema de perspectiva de género.
Totalmente, tenemos transversalidad en enfoque de derechos, principalmente con mujeres. Aquí en Hidalgo, la mayoría de comunidades donde nosotros incidimos son altamente migrantes. Entonces ya sabemos que el varón sale a trabajar o salió a trabajar y no regresó en la mayoría de los casos, y quien está al frente del hogar son principalmente las mujeres. Y tenemos también el enfoque transversal de infancias. Todos los programas a los que vamos enfocados tienen un impacto grande en niñas, niños y adolescentes. Entonces, este fenómeno migratorio que hoy más se está acentuando con la repatriación de los migrantes nos hace repensar y redoblar acciones con lo que estamos viviendo en comunidad. Entonces, sí, en su mayoría son las mujeres las que diseñan sus proyectos. Juntas hacemos el diseño del diagnóstico participativo, ellas nos marcan la ruta, qué hacer, qué no hacer. Y bueno, al final ellas se vuelven líderes de sus comunidades.
Oye, qué importante, sobre todo en estas comunidades en las que los hombres han tenido que emigrar, ellas se hacen cargo de sus familias, de sus personas, y ahora que regresan por esta repatriación, ¿qué fenómeno se está dando? ¿Realmente se están adaptando las familias, se están entendiendo de diferente manera, o cómo lo está viviendo en este caso específico estas comunidades?
Es un tema que da para como otro programa y muchos cafés, porque es un tema que tenemos que documentar y que avanzar junto el tema público, el tema privado. Nosotros como sociedad civil organizada, no está fácil. Llegan a un contexto totalmente difícil de hace 15, 20 años cuando se fueron de su comunidad. Yo he platicado con algunos de ellos y nos dicen es que pensamos encontrar todo distinto, calles pavimentadas, pues abundancia y tal. Muchos han regresado con un tema de adicción, que eso es muy importante mencionar, el tema de la salud mental de las familias. Y bueno, Cristina, pues en la mayoría de casos muchos no regresaron. Entonces hay que hacer una reconstrucción, ¿no? Vamos a avivar el campo, que es algo que se había perdido. Muchos incorporarse a actividades que ya hacían en el extranjero, que eso es importante porque llegaron y muchos encontraron sus tierras ya construidas. Entonces, aquella milpa trabajada hace 20 años, hoy está pues una tienda, alguna construcción independiente que la familia decidió. Bueno, es un tema complejo de abordar, pero las experiencias de los que hemos nosotros recibido y platicado pues están en la mejor disposición de poder integrarse a estos proyectos comunitarios.
Sí, además, pues la verdad es que uno tiene que adaptarse, ¿no? Y las cosas cambian y las cosas se modifican y seguramente van a encontrar también en la parte social, en la parte familiar, en la parte, o sea, nuclear, estas diferencias a las que tendrán que irse acomodando porque uno no puede llegar a cambiar pues lo que ya 5 o 10 años lleva trabajando una familia para lograr su sustentabilidad, su forma de salir adelante, pues.
Oye, totalmente.
Y dime una cosa, en esta parte de la productividad, yo siempre, no sé, me parece que de pronto tendríamos que volver un poco al trueque, ¿no? Porque me decías que hay los que tienen que las gallinas, que los que siembran. ¿Sí se da este fenómeno o de plano son actividades 100% productivas en el que ellos van a la ciudad más cercana o al pueblo y ahí venden? ¿O cómo se da esto?
Qué interesante pregunta, porque creo que ahí está el resultado de la sostenibilidad, que sea un tema comunitario, pero holístico. Nosotros en el diseño de proyectos que hacemos con la comunidad, justamente pues es un mapa vivo en donde identificamos vocaciones, aquella mujer que le gusta hacer tortillas, aquella que le gusta cuidar gallinas, aquella que le gusta el huerto, y lo complementamos. De tal forma que la que está sembrando venda el excedente de hortalizas, o la que está cuidando el gallinero venda los huevos y carne con valor proteico, y entonces se hace una red perfecta. Lo que queremos alcanzar es que las familias sean sostenibles, autosustentables, y que no dependan en un futuro ni de Construyendo Esperanzas, pero ni del gobierno, sino que ellas en su justa medida y dimensión puedan tener esta interdependencia y este núcleo también de comunitario, porque al final decidimos en la fundación, aquella familia que usa agroquímicos no es la familia, sino es todo un cuadrante de kilómetros alrededor en donde está incidiendo en las abejas, en mi milpa. Entonces, este trabajo comunitario que, bueno, se dice fácil, pero que nos ha llevado 14 años poder construir en comunidad, y sí, justo es que al final dependamos menos de lo externo. Más adelante les hablaré un poco de la casa sustentable donde vivimos, que es una casa sin servicios básicos. Es la primera casa sustentable habitable en Hidalgo. Nosotros captamos agua de lluvia, la saneamos 100%. Tenemos gallinas, 100 gallinas, huertos, invernaderos, farmacia viviente, horno para pan. Entonces vivimos en una especie de aldea de los pitufos. Toda la casa está interconectada para que cada vez menos dependamos más de lo externo. De tal forma que al principio era nuestra casa, nuestro hogar, y hoy ya es un centro de capacitación en donde recibimos familias, escuelas, tomadores de decisiones, y les enseñamos el cómo vivimos de manera digna, sin necesidad de tener servicios básicos que demandamos y que es incosteable para los gobiernos.
Oye, pues después del corte me va a gustar que retomemos el tema de la casa sustentable, pero nos falta tu cuarto programa. No sé si rápidamente nos puedas platicar qué es.
Sí, con gusto. Tenemos un cuarto programa que se llama Escuela Verde, que es todo lo que les he comentado, captación de agua pluvial, huertos. En este caso, para escuelas tenemos un diseño de huertos hermosos, que es el huerto burbuja, que su descripción técnica es domo geodésico, que es un invernadero literal planetario, que les encanta a los niños. Entonces, los programas que nosotros implementamos en Escuela Verde es para poder reconciliar esta conexión de los niños con la tierra. El huerto en sí no es nada más un sistema de proporción de alimentos, es el fondo, pero hay valores que comulgamos dentro del huerto: el valor de la paciencia, del trabajo en equipo, del respeto a la tierra, del respeto a mi compañero. Nos adecuamos totalmente a los contenidos de la nueva escuela mexicana y bueno, este programa está dedicado para escuelas públicas de Hidalgo que quieren trascender hacia esta sostenibilidad.
Oye, ¿y en qué parte de Hidalgo están? ¿Están en la capital o es para alguna zona en particular? ¿O quiénes se pueden acercar a estos programas?
Tenemos acciones en los 84 municipios del estado de Hidalgo. Tenemos aliados importantes que caminan con nosotros, muchísimos, más de 20, entre empresas sociales, fundaciones de segundo piso, algunas ayudas provenientes de Estados Unidos. Y todo lo hacemos para que podamos dar continuidad a nuestros programas.
Oye, está padrísimo, la verdad, todo esto que nos estás contando, pero tenemos que irnos a un corte. Así es que no se vaya, estamos en Lo que hacemos por los demás. Regresamos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como 123 IAP.
Somos Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Radio Ciudadana. Si quiere ponerse en contacto con nosotros, es muy sencillo, @123IAP. O si quiere volver a escuchar este programa o cualquier otro, muy sencillo, imer.mx/programas. Ahí busca nuestro micrositio, Lo que hacemos por los demás, y busca el programa que se haya perdido o que quiera volver a escuchar. Y estamos platicando con Kenia Montiel Pimentel. Ella es fundadora y presidenta del Consejo de Construyendo Esperanzas. Kenia, la verdad es que me tienes felizmente impresionada con este trabajo. La verdad es que pocas veces hemos entrevistado a organizaciones que trabajen fuera de la Ciudad de México, que su área de acción sea fuera de aquí. Y de pronto perdemos de vista como pues este gran país en el que vivimos, las grandes ayudas que se necesitan o los grandes apoyos que se llevan a cabo para que tengamos comunidades pues integradas, que logren, no sé, alcanzar sus metas, sus perspectivas, su desarrollo, y siempre acompañados de una organización. Y en este punto yo me había quedado con una duda, porque decías que quieres, bueno, en la organización ustedes pretenden que no siempre dependan de ustedes. Más o menos, ¿qué tiempo pasa una familia o una comunidad recibiendo el apoyo de Construyendo Esperanzas?
Sí, bueno, algo que acabas de decir, Cristina, muy importante, es que nosotros como asociación luchamos también por la democratización de la visibilidad de organizaciones que no se encuentran en el centro, que somos muchas haciendo cosas bien padres en el sureste, en el norte, en todos los estados. Entonces, somos una organización nada asistencialista, sino que cada uno de nuestros programas están diseñados para que las familias desarrollen sus habilidades y capacidades. De tal forma que nos damos un tiempo de 3 a 5 años para generar esta autosuficiencia, en donde llegamos a hacer el diagnóstico participativo de la mano con la comunidad. La ventaja de nuestra organización es que seguimos el método de seguridad alimentaria que funciona en Hidalgo, en Brasil, en África, en todas partes del mundo, garantizando estos derechos como un eslabón. Entonces, vamos por pasos, vamos por años. El primer año es agua, el segundo es alimentación, el tercero es productividad, y al final, el cuarto, o tal vez hasta 5 años, este engranaje en red, esta este círculo holístico en donde las familias se conocen, se reconocen, reconocen sus virtudes, sus talentos, saben a quién comprarle, quién les puede enseñar, y donde nosotros levantamos la bandera blanca como uno de nuestros graduados. Y así llevamos 23 municipios de los 84 del estado de Hidalgo. Hay muchas experiencias, te puedo hablar que han sido modificaciones también dependiendo del contexto comunitario, dependiendo de la política exterior, todo nos mueve, los estados de ánimo, absolutamente todo. Pero estas nuevas generaciones, y quiero resaltarlo mucho, que son los jóvenes. Cuando llegamos a la comunidad, las madres nos decían, pero agua, pues mi abuelo no tuvo agua, mi padre no tuvo agua, pues yo vivo, casi nadie se ha muerto, ¿no?, sin agua. Y los jóvenes, los hijos, son los que nos dicen, sí, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? Yo quiero que mis hijos tengan nuevas oportunidades. O sea, los jóvenes traen una visión, unas ganas de salir adelante, que están enseñándonos a todos que podemos romper estructuralmente esta herencia que nos han generacionalmente inculcado, ¿no?, este mismo sistema, y hablo en general. Entonces, son de 4 a 5 años donde las familias nos decimos adiós, y obviamente hay un seguimiento técnico para ver cómo van sus construcciones, sus ecotecnologías, pero es el tiempo ideal para que en una comunidad esté cuestionada, esté probada, y sobre todo que ellos ya pueden replicar los proyectos. Estoy diciendo que sí.
Perdón, que te interrumpa, pero aparte están fortaleciendo el tejido social tan importante para lograr tener comunidades pacíficas, para conocer al vecino, qué hace, dónde vive, a qué se dedica, y que realmente podamos vivir en comunidad.
Totalmente. Ese es el requisito número uno, trabajar en equipo. Construyendo esperanzas, les proporcionamos los materiales y la infraestructura, y todos construyen juntos. Entonces llevamos todos los materiales y entre todos construyen la cisterna de la familia 1 y después pasamos a la 2 y así en conjunto. Cuando vamos y nos dicen, es que yo no le hablo a mi vecina Anita porque en unos 15 años no me dio el servilletero, ¿no? ¿Y hace cuánto? Pues hace 10 años. Ok, ¿qué necesitamos para que se unan? Pues platicar, y entonces así vamos, ¿no? Sanando de manera familiar y de manera comunal, y después pues es algo que fluye, entre ellos mismos dicen, no, el señor tal no quería salir a construir, y entre todos fuimos por él, y entonces el tejido social no es que se haya perdido, sino ha sido modificado, pero nosotros hacemos que entre ellos se restablezca.
Oye, qué increíble trabajo, de verdad te escucho. Nosotros acá en el Banco de Alimentos, pues también trabajamos el tema de la alimentación y me queda claro que son dos visiones completamente diferentes las que se trabajan, pero al final, pues siempre buscan el mismo camino, ¿no? El mismo fin, lograr la seguridad alimentaria de todas las personas. Oye, yo no quiero que se nos vaya a acabar el tiempo para que nos hables de la casa sustentable en Hidalgo. La verdad es que lo mencionaste así un poco por encima, pero suena increíble. ¿Cómo puede uno acercarse, ver o conocer, o realmente es nada más para la gente que está cerca? ¿Cómo funciona?
Bueno, la casa sustentable para nosotros es un espacio de compartir. Ahí vivimos, o sea, mi familia, mi pequeña familia de mi hijo de 6 años y mi esposo, ahí vivimos.
Ah, ok.
Estamos dentro, ¿no? Es una experiencia hermosa porque mi hijo desde bebé tiene su huerto. Desde los 2 años él sabe agarrar la pala y todas las mañanas él va a elegir, hoy quiero fresas de desayuno, va por los huevitos, hoy quiero naranja. Él decide su alimento. Llegó un momento en que dijimos, esto no puede ser para nosotros. O sea, si estamos dando a conocer un modelo que funciona, nosotros tenemos que decir que funciona también para nosotros. Porque es muy fácil hacerlo en lo rural, pero ¿y en lo urbano? Exacto. Si no vamos al súper, y tú lo sabes perfecto, Cristina, no comes, ¿no? La Casa Sustentable es un espacio público, un centro de capacitación, donde cuando vienen aprenden de agricultura orgánica, de captación de agua, de saneamiento, de alimentación saludable. Basta con que nos manden un correo. En nuestra página, estamos como www.construyendo.org, ahí está una ventanita de Casa Sustentable. Hemos recibido a todos los tomadores de decisiones de cámaras, de gobiernos, porque nosotros lo que les decimos es, ven, e invierte sanamente en la dignidad de las familias de esta forma que nos está funcionando. Nosotros tenemos todo, te decía, interconectado, no pagamos servicios básicos, la CFE nos aporta por generar luz, sacamos una bolsita de basura al mes de lo que estamos produciendo y no transformando, por ejemplo. Entonces, esta nueva forma de vida a nosotros nos encanta compartirla porque contagiamos a las familias de que sí podemos vivir distinto. Recibimos universidades, hace poco estuvo el Politécnico con nosotros haciendo pruebas de agua, investigadores, es muy pública la casa y nos encanta. Cuando vienen los niños, su fascinación son las fresas, ¿no? Ellos dicen, así salen las fresas, yo pensé que salían de una caja, ¿no?
Bueno, lo vas a decir de broma, pero yo de chiquita creía que los chícharos venían en lata. Así, siempre el chícharo era en lata, ¿no? Entonces sí pasa, sí te lo creo.
Sí, y el enfoque de las mujeres, de las familias, me preguntan mucho las madres de familia, ¿cuánto ahorras al mes en alimento? O más bien, ¿en qué ya no gastas? Entonces yo les digo, nosotros hacemos todo, desde el yogurt, el pan, todo, lo que nos permite el tiempo también, ¿no? Entonces consumo lo que no producimos. Y los hombres siempre preocupados en el ahorro, ¿cuánto no gastan de luz ni de gas y tal? Entonces es un complemento, los niños asombrados por la tierra. Hay mamás que me dicen, Cristina, mi hijo nunca había jugado con tierra, niños de 10 años.
Wow.
Que yo les digo, es increíble que hoy nos digan, te pago lo que quieras porque mi hijo juegue con la tierra, cuando en nuestras generaciones es cuidadito y te ensucias, ¿no?
Ya sé. Oye, ¿qué crees, Kenia? Se nos está acabando el programa. La verdad es que se pasa volando, pero te vamos a volver a invitar para que nos sigas platicando de estos grandes proyectos que llevan a cabo. Pero no nos podemos ir sin que antes nos recomiendes una canción para cerrar tu programa.
Claro que sí. Bueno, les recomiendo en general la música que eleva la vibración, está Coldplay, pero una de mis artistas favoritas es Aurora y su canción se llama Dreams. Entonces es una música con mucha energía que te hace que no estés triste y que te puedas como conectar con lo que estás haciendo, con lo que eres. Y muchísimas gracias, Cristina, por este espacio. Reconozco muchísimo tu trabajo y estamos aquí para servirles.
No, al contrario, Kenia, muchísimas gracias a ti, pero danos tus formas de contacto antes de que cerremos el programa.
Claro que sí, para todas las personas que quieran saber más, en todas las redes sociales estamos como Construyendo Esperanzas, AC. Nuestra página web es www.construyendo.org. Y encantados de poder hacer contacto con las demás organizaciones y voluntarios que también recibimos de muchísimas partes de la República Mexicana.
Pues ya lo tiene, querido Radio Escucha. Si va a Hidalgo, no olvide hacer una cita para conocer esta casa sustentable y a lo mejor animarse y hacerlo usted en su localidad. Y, por supuesto, ya para terminar, agradecemos a Julio Aguilar en la operación, a Hernán Nájera en la producción. Nos escuchamos el próximo viernes, 11 de la mañana, lo que hacemos por los demás. Pásela bien.
Everything I feel.
hacemos por los demás.
Un esfuerzo para lograr nuestro desarrollo.
Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana.
Para hacer conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.